Gracias al Señor por lo que hemos estado cantándole, porque, como os he dicho, es de Él para nosotros. Es Él quien mueve nuestros corazones, es Él quien dirige nuestra alabanza y adoración a Él, porque es digno y porque es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y porque hace que nuestro corazón se deleite en Él y desee bendecirle, estar con Él y recibir todo lo que Él quiere darnos siempre. En Isaías 26, que justamente se ha citado Isaías 26, y en el versículo 3, yo pensaba que iban a leer este versículo, pero no. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová permanentemente, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Estas declaraciones son tremendas, ¿verdad? Del Señor, por boca de Isaías. Ahora, se compartió también el viernes Filipenses en el capítulo 4. Filipenses en el capítulo 4. Y dice 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, uniendo todas estas escrituras, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y toda esta exhortación de Pablo, del Señor en la boca de Pablo, pues vemos que para ser guardado por Dios en completa paz, que no es una postura que uno aprende a hacer, sino es una paz completa. Y para ser guardado por Dios, no uno mismo, sino por Dios, en completa paz, mi pensamiento ha de perseverar en Él. Se ha estado compartiendo también, ¿verdad? Esta tarde. Ahora, para que mi pensamiento persevere en Dios, he de conocerle. Y he de conocer su nombre y su voluntad y su propósito para conmigo. Sin conocerle, no hay una base, no hay sustancia para confiar. Al conocerle, el corazón se abre y confía porque Él nos ha dado a conocer, nos ha revelado su nombre y lo maravilloso que es y el propósito que tiene para con nosotros y lo que ha obrado ya y lo que ya está hecho. Y es algo tan maravilloso y al conocerle, el corazón confía. Y cuando confía es cuando el Señor nos guarda en su paz. Uno puede ser creyente, profesante creyente, puede haber sido salvo y convertido, pero ser guardado en la paz del Señor por el mismo Señor es algo inefable, que no se puede describir, ¿verdad? Solo se puede vivir como las cosas del Señor, ¿verdad? Así que yendo siempre a la palabra, pues para hacer un trazado otra vez del conocimiento del Señor, porque sin el conocimiento pues uno no puede confiar si no sabemos quién, cómo es, si no tenemos ese testimonio, uno no puede confiar. Pero cuando de verdad el testimonio llega a tocar nuestro corazón y todo nuestro ser percibe el nombre del Señor, entonces es cuando el corazón confía. Y por supuesto, tiene que creerlo, ¿verdad? Y lo tenemos también bien claro en su palabra. En Juan, en el capítulo 1, que tantas veces leemos y tantas veces compartimos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Vemos, esta es la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo, de su nombre y del Logos, del Verbo, que es el Señor Jesús, que es Dios el Hijo. Ahora, en el capítulo 14 de Juan, estamos ya ahora oyendo al Señor Jesús, 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Me dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y vemos cómo el Señor nos va dando más revelación de él, del Padre, para que le conozcamos. Si no le conocemos, difícilmente podemos, nuestro corazón puede estar firme, seguro en él, ¿verdad? Ahora, en Colosenses 2, en versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 8, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Dios nos revela lo que ya ha hecho, y lo ha hecho de manera total e irreversible, y obras consumadas ya de Dios, que no pueden ser cambiadas. Ahora, el propósito de Dios, si sabemos en Malaquías, en el capítulo 2 y versículo 15, Malaquías capítulo 2, versículo 15, es el que está antes del Evangelio de Mateo, pero eso es un versículo. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Aquí tenemos algo que nos revela el Señor. Hizo un solo hombre y él había abundancia de espíritu. En él podía haber hecho los que quisiera, pero él hizo uno porque buscaba una descendencia para Dios. Así que todo esto es, Dios nos está dando más el conocimiento de su propósito al crearnos a nosotros. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, en su encarnación, por supuesto, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos viendo más cosas de él, de su nombre, de su carácter, de su propósito, y nos hizo para ser hechos hijos suyos. Y todo ha obrado tanto en la historia, en el tiempo y en el espacio, para que eso sea algo ya consumado y firme en nuestros corazones, que nos dé una total confianza en él, ¿verdad? Y más, aquí dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta es una seguridad, pero también le dice al Señor, no desampares la obra de tus manos. Ahora, mirando solo a Él, habitando en Él y con Él, en casa, bañado deleitosamente en su luz, deslumbrado por la hermosura de la gloria de su magnificencia, en la total plenitud de la fe, lo que nos dice la palabra también, estar plenamente inmerso en su infinita santidad y sabiduría, contemplando su ilimitada gloria, su insondable amor personal en la plenitud de gozo de su rostro. En tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Completamente confiado en Él y abandonado a Él. Total libertad y felicidad. Totalmente libre de nuestros propios patrones de excelencia, libres de toda retroalimentación de nuestros propios sentimientos, temores de no dar la talla, nuestro cuerpo, dotación, apariencia, fuerza, salud, debilidad, dolor, enfermedad, tantas cosas, ¿verdad?, que nos tratan de aprisionar. Y también nuestras circunstancias, el ámbito actual de las enseñanzas de la cristiandad, cómo somos vistos desde ese ámbito de enseñanzas de la cristiandad profesante actual, la gente a nuestro alrededor, cómo parece a ellos y cómo parece que ellos nos ven. Todo esto son cosas que vienen para perturbar esa paz total y descanso total en el Señor. La gente a nuestro alrededor. Ahora, en el Calvario yo fui llevado a la muerte. Morí a toda mirada a mí mismo. El mí mismo fue crucificado juntamente con Cristo. Esto es algo ya obrado por Dios y revelado por Él, ¿verdad? No hay por qué ni para qué mirar hacia mí mismo. Ese mí mismo es un muerto, está crucificado. Toda mi historia en mí mismo, desde mí mismo y por mí mismo, ha sido borrada por Dios. No hay nada que mirar, nada que recordar, nada que añorar. Me llevó a crucificar a mi Señor y quedó toda ella crucificada. Es decir, toda mi vida me llevó a crucificar a mi Señor. Y quedó toda ella crucificada, borrada. El mundo fue crucificado y está crucificado en la cruz de Cristo. No hay lugar, ni campo, ni por qué mirar a nada del mundo. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea, realmente dice, anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, en mi lugar ahora, donde está mi vida ahora, es en el cielo. Yo estoy solamente oyendo a Dios. Mi lugar es en el cielo, no en la tierra. Y es bueno aprender cosas, pero hay que creerlas y saber quién nos las está diciendo, ¿verdad? Colosenses 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Vuelvo a repetir lo que tantas veces. Este sí no es... Si es que habéis resucitado con Cristo, si no es una partícula condicional de primera en griego, que es por cuanto habéis, por cuanto realmente habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí, pues, si faltara claridad, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, hay tantas cosas, y esto que he estado un poco compartiendo así rápido, pero ¿cuántas cosas, cuántos patrones de excelencia nos llaman? Y nos hacen ver como la necesidad de que la cumplamos para que seamos dignos, para que podamos. Y todo eso no tiene nada que ver porque ya morimos. Un muerto no tiene nada que cumplir, ¿verdad? Eso es creer a Dios o estar excitado por, en realidad es por el amor propio, ¿verdad? El que tiene una cierta dotación, entonces quiere que todos se den cuenta y reconozcan la dotación que él ha recibido de Dios, sea para los estudios, para los negocios, para el deporte, o sea una dotación física. Especialmente es un problema para las mujeres que cuando están físicamente dotadas porque Dios las ha dotado, es un problema fuerte, porque están recibiendo siempre mensajes, siempre, ¿verdad?, de admiración y de deseo. Pues la mujer tiene que morir a todo eso, si no, no puede nunca tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y otra vez, si miro desde mi morada contigo, no encuentro nada de mí mismo, de mi historia y de mi carrera independiente en la tierra. Hebreos 10 y versículo 15, Hebreos 10, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis mentes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué difícil esto, ¿verdad? Porque uno se acuerda, pero el Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, estoy viviendo el presente desde el futuro. Y esto es, de verdad, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú, solo tú, me has llevado contigo a tu hogar, a tu casa, en la gloria del Padre. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? En Efesios 2 y versículo 4. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos creyendo esto porque está hablando en tiempo pretérito, en tiempo pasado. Dios ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que estamos haciendo algo para ser sentados, sino que ya nos hizo sentar. Es a partir de esa declaración, de esa obra que no puede ser cambiada de Dios, que nos hizo sentar ya, es a partir de ahí que tengo la completa libertad y la completa paz en Él, ¿verdad? El descanso total y la liberación de todas esas cosas, todas esas responsabilidades que el hombre natural se echa a sí mismo, ¿verdad? Ahora, ¿y dónde me veo yo ahora en mi andar día a día por la tierra? Bueno, yo digo al Señor, yo me veo en ti, me veo solo en ti. El contenido es total, ¿verdad? Quiero experimentar libertad. Tú me has hecho verdaderamente libre. Todas las cantidad de cosas que estaban atándome y estaban cubriéndome. El Señor lo ha quitado todo. Ha quitado todo lo que he sido de en medio y está en la cruz. Ahora soy completamente libre. Pero, ¿qué tengo que hacer? Creerle, conocerle, conocer su propósito para conmigo, dónde está lo que Él ha hecho ya y creerle. Solamente eso, ¿verdad? Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que quiero experimentar la libertad, tú me has hecho verdaderamente libre. Quiero estar en completa y perfecta paz por encima de todo acontecimiento o entendimiento. Tú me has dado tu paz y mi carrera está completa y perfectamente terminada contigo en nuestro hogar. Juan 14, 27, dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora quiero ver mi justicia. Tú eres mi justicia. Primero los Corintios 1 y versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, realmente no es justificación, sino justicia, lo que dice, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Así que quiero ver mi justicia. Y uno está mirando, pues, ¿qué he hecho, qué no he hecho, qué he dejado de hacer, cómo lo podía haber hecho, cómo es? No, todo ha sido condenado con él en la cruz. Ahora él ha sido hecho mi justicia. Mi justicia es él. No tengo que buscarla en actitudes, en cosas, en recuerdos. Mi justicia es él si realmente creo a Dios y lo que él nos ha revelado. Quiero vivir mi gozo. Tú me has dado tu gozo. Juan 17, 13 dice, pero ahora voy a ti, está hablando con el Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Estoy creyéndole porque lo tengo todo, ¿verdad? Pero al nivel maravilloso del Dios infinito y personal. Quiero sumergirme en amor. Tú me has dado el amor con que el Padre te ha amado. Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dios, cuántas cosas están ya consumadas y declaradas por Dios para con nosotros. No es hipótesis del hombre natural, es la declaración del Dios vivo, ¿verdad? Quiero responder a cada circunstancia, a cada persona. Tú eres mi respuesta fiel. Solo tengo que contemplar tu carácter, tu actitud en toda tu palabra, en toda tu manifestación, en tu andar por esta tierra y verme solo en ti y tú estás en mí. Vives en mí, eres mi vida y eres mi vivir. Gálatas 2:20, también muy conocido, ¿verdad? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, ¿qué más? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora quiero ver, quiero conocer, quiero vivir como soy visto por el Padre, pues tal como el Padre te ve a ti. Estoy en ti, no tengo vida ni nada en mí mismo, solo existo en ti, estoy unido a ti, participo de ti, me fundo en tu infinita, en tu infinitud gloriosa, soy uno contigo. Juan capítulo 4 y versículo 23. Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hebreos 10, versículo 17. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Para entrar en su presencia, en el lugar santísimo, en su morada, en el cielo, por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo de su carne, muerta con nosotros, con nuestra carne en la suya, y a través de la muerte, de nuestra muerte con Él, a carne y sangre, no solo a nuestros pecados y al pecado, sino todo lo que nos queda que vivir en la tierra, en carne y sangre, al mundo y la muerte del mundo, a nosotros. Ahora nos dice en la pléroma de la fe, en la plenitud, en la totalidad de la fe, no dudando nada, con corazón verdadero, libres del corazón natural engañoso, que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, como nos dice en Jeremías 17:9, con plena conciencia de quién es Él, con plena conciencia de su nombre. Nos dice, purificados los corazones de mala conciencia, limpios totalmente y para siempre por la sangre de Jesús, eternamente aceptos en Él, absolutamente confiados. Lavados los cuerpos con agua pura, vacíos por completo de todo lo propio, de todo amor propio, de todo deseo y voluntad propios, de toda base, apoyo, referencia, retroalimentación natural, circunstancial, sensible, de todo aviso, temor o reclamación del cuerpo, habiendo aceptado completamente la circunstancia y habiendo salido fuera de ella por la muerte, para entrar, libre y descargado, a su presencia. Vacíos de todo pensamiento, de toda mira y búsqueda terrenales, abiertos los ojos en todo, a toda la palabra. Así que en Marcos capítulo 11, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís, está en presente, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Juan 15, versículo 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto o por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que a mí me aborrece, o el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Así que a partir de la elección de Adán, y en Adán y con Adán, de todos y cada uno de los componentes de su descendencia, cada uno de nosotros, hemos quedado en esclavitud al pecado y, por tanto, incapaces para establecer y mantener compromisos con la verdad y con la vida. Todos los compromisos del hombre caído son con la mentira, con el engaño y con la muerte, con el príncipe del sistema de este mundo. Ahora, el compromiso es singular en cuanto al objeto y a su definición, y es exclusivo. No puede admitir cualquier otro compromiso del compromisario con otro u otros objetos que entren en conflicto, limiten, relativicen, condicionen, hagan funcional a ellos o rebajen el compromiso original. Así que algo que nos enseña el Señor de esto, en Lucas 16, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Lucas 11 y versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que nadie puede dar confianza sin que se comprometa de forma definida y se muestre y se mantenga fiel a su compromiso. Ya hemos visto que el hombre natural es totalmente incapaz de ser fiel a sus propias palabras de compromiso. Ahora, la persona sin fidelidad es nada. Su nombre es como ceniza, es como una hoja seca, una flor marchita que el viento lleva de acá para allá, como una nave sin timón que no tiene dirección ni va a ninguna parte, como una muleta que se quiebra al apoyarse en ella, como el pavimento de un puente sobre el abismo que se hunde al pisarlo. El único compromiso, en la verdad, firme y fiel, es el que estableció Dios consigo mismo, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Al cumplir Dios su propio compromiso, rompe con la muerte del Señor Jesús nuestro compromiso con el pecado, con la mentira y con la muerte, y nos capacita por gracia en su regalo de amor para entrar en compromiso con Él. El compromiso y la identidad, dignidad, el nombre, Jesús nos mostró en la historia la identidad, la dignidad, la gloria de Dios mediante el cumplimiento fiel hasta la cruz de su compromiso para salvarnos. La persona sin compromiso con la verdad no tiene identidad ni nombre, es un títere, una marioneta, un engendro de la mentira. La persona sin compromiso con la vida está muerta, es solo una apariencia temporal que pronto va a desaparecer engullida por la muerte. La persona sin compromiso con el camino anda por un laberinto sin salida, con suelo de lodo cenagoso, con caídas en el pozo de la desesperación y rodeada de abismos de tinieblas que caen en la perdición eterna. Así que estamos hablando de un compromiso y también de una lucha en la que estamos. En Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, un ejemplo en la Escritura de los valientes, de los que son comprometidos, de los que son fiables en la lucha. Primero de Crónicas 11 y versículo 15. Y tres de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Bueno, es para que Dios nos pone ejemplos en personas que realmente son ejemplos, para que aprendamos, no por teoría, sino por vidas, ¿no? Y es la seriedad, la responsabilidad y las consecuencias del compromiso. Primero, Dios nos ha revelado lo que ya ha hecho Él por nosotros, y que podemos estar completamente libres, completamente en paz. Ahora, en nuestro andar, en nuestra respuesta a su llamado a seguirle, tenemos una lucha, ¿verdad? Así que en Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y en el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño propio, no por esto o por eso cambia. Bueno, cosas que nos advierte el Señor. Y tenemos que el único hombre que glorificó en todo a Dios, que es la verdadera y la única vida, nuestra total libertad, fuerza y gozo en quien vivimos, quien vive en nosotros y quien ha de ser visto en nosotros, es el Señor Jesús. Él es la luz y el amor. Oímos su voz, queremos seguirle como Él es. Otra vez Juan 12 y 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Ver al Señor y tener el testimonio de cómo fue su vida, sus respuestas en cada circunstancia y cuando ya el trazado del Padre era que fuera, se entregara por nosotros y muriera en la cruz, en lugar nuestro. Así que en Isaías 53, dice en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, otra vez, ¿has considerado si estás dispuesto a caer en la tierra y morir? Ahora, para el creyente, toda su vida ha sido ordenada por el Señor. Las personas con las que Él le ha puesto han sido exquisita, exacta y delicadamente escogidas por Él para tratar con su hijo o con su hija. El hierro es de lo más difícil para doblegar e inútil para usarlo en su propio estado y forma. Es duro y no cede, pero el fuego lo pone al rojo y el herrero le da forma para el uso que él quiere hacer de él. Cuando una persona, un creyente, se entrega y abandona por completo a Dios, empieza a darse cuenta y a ver la infinita sabiduría, el tierno y delicado cuidado y el inmenso amor de su Padre. Todo es iluminado y visto al revés. Dios ha ordenado las circunstancias y situaciones fragua que ponen el hierro duro, inculto, amorfo, empecinado e inútil de la persona al rojo. Luego Dios ha puesto personas, yunque, personas tenaza, martillo, cincel, lima, etcétera, con las que él mismo va a trabajar para moldear a su hijo o hija conforme a su patrón. Y ese patrón es Cristo. Entonces la persona ya no busca eludir, escapar, cambiar las circunstancias o cambiar, cortar con o deshacerse de las personas que la hieren. Sus ojos han sido abiertos, la maravillosa realidad inunda su visión y solo anhela ser librada de ella misma, de sí misma, y desea y ama todo lo que Dios ha ordenado y está haciendo para ese fin, como hemos leído en Gálatas 2:20. Ahora Amy Carmichael dice, no estamos aquí, nos dicen, para propósitos triviales, estamos aquí para probar a los ángeles y a los hombres que la vida no es un mineral vano, sino hierro excavado de la oscuridad central y calentado con ardientes temores y sumergido en baños de siseantes lágrimas y magullado con los golpes del desastre para forma y uso. No estamos aquí para ser vencidos, sino para levantarnos invictos tras cada golpe knockout y reír la risa de la fe, no del temor. Es algo tan fuerte, ¿verdad? Bueno, quería que consideráramos todas estas cosas, la grandeza, la fiabilidad del Señor, la obra maravillosa que ha hecho, la confianza total que podemos tener en Él y también el propósito para el que Él nos ha creado y el trazado que ha hecho para nosotros después de salvarnos y cómo nos conoce y cómo ha trazado especialmente para nosotros circunstancias, personas, acontecimientos, todo para conformarnos a Cristo. Yo estoy completamente confiado en Él porque Él cumplirá su propósito en mí. Y me conformará a Cristo. Pero Él usará todo lo que ha dispuesto para conformarme a Cristo. Y a veces, pues eso, como hemos estado viendo, tendrá que ponerme al rojo para poder cambiar cosas en mí. Pero eso no quita la fidelidad, precisamente la firma de Él. Y puedo estar completamente confiado, aunque tenga que recibir golpes. Vienen de Él para conformarme a Cristo, que es la única vida que glorifica en todo a Dios. Así que tenemos las dos cosas, una, la total certeza, la seguridad. El nombre de Dios es la garantía para mi confianza total. Pero de otro lado también es el nombre de Dios es la guía para mí para saber que va a conformarme a Cristo, que para eso me ha salvado. Y para eso me he dado la total seguridad de que Él cumplirá su propósito en mí. Hasta aquí, porque hay muchas más cosas que podemos ver, yo tengo aquí muchísimas cosas, pero poco a poco es para que nuestro corazón vaya haciéndose cada vez más sensible a la obra de Dios en nuestros corazones y permanezca en absoluta confianza y paz, que es Él. Que Él ha trazado nuestra vida y nos ha dado a conocer la obra de Cristo en la cruz por nosotros y la total seguridad que nos da para la eternidad. Pero el que verdaderamente es salvo, entonces anhela estar con el Señor y no quiere nada de este mundo. Y el Señor empieza una obra en él para conformarlo a Cristo. Todo lo que sea menos de Cristo no está conforme al corazón de Dios. El único hombre que en todo glorificó al Padre es el Señor Jesús de Nazaret. Así que el propósito de Dios es conformarnos a Él hasta que Cristo sea todo en nosotros. Así cuando yo pienso en esto me gusta, esto no me gusta, pienso, ¿es esto lo que el Señor piensa? Si no es lo que el Señor piensa, no lo quiero. Si no es lo que tú quieres para mí en esta circunstancia, no lo quiero. No deseo nada más que tu voluntad. Y cuando poco a poco hay ese, para eso, estar todo el día con los pensamientos sin apartarse del Señor, Lo dice la palabra, ¿verdad? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y cuando la confianza es precisamente porque le he conocido y porque él me ha dado a conocer y me ha revelado su nombre y el propósito para el que me ha creado y lo que ya ha cumplido en la cruz y lo que está haciendo ahora conmigo, entonces la paz es total. Pero tengo que ser consciente de que hay un compromiso también de seguirle si le quiero seguir. Eso es voluntario, ¿verdad? Y uno puede ser salvo completamente y no querer seguirle. Hasta ahí no entendemos. El Señor cumplirá su propósito y también el que no quiere seguirle pues no podrá recibir esa vida plena, gloriosa, eterna y unida en todo al Señor Jesús. Así que vamos a dejarlo aquí. Ya digo, hay muchísimas más cosas y algo tan hermoso para el corazón del que de verdad cree al Señor. Y también, otra vez, tiene que darse cuenta de cuántas trampas y cuántas cosas hay en el corazón natural, en la mente natural, y cómo el propósito de Dios es irreversible, va a conformarnos a Cristo. Y Él es digno y maravilloso y lo cumplirá. Es nuestra confianza. Gloria a su nombre.